Mesa ampliada para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez.
Bueno, buenos días. Qué lindo encontrarnos en este post-Pascua.
Exacto.
Qué linda mañana, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, volvimos.
¿Salió el sol ya? Desde aquí la ventana no se
capaz que yo vine un poquito.
Afuera, bueno. Si hay otro sector del
país. No, porque perdimos con Independiente. Mal, bueno. Yo soy de Racing, para que sea la audiencia capaz que saben.
No.
Y ayer jugamos con el Independiente Boliviano.
Así es. Bueno, queremos decir a la audiencia que estamos en la sintonía de Tupambaé a través de la frecuencia de la 105.9 y en vivo, en directo, a través del streaming, ¿no, señor? Esto es la...
Sí, bueno, y acá en Posadas, y un saludo especial a Guadalupe, ¿no?
Que, Guadalupe Internacional.
Sí, a toda una zona grande y vasta, que les mandamos un saludo enorme también.
Así es. Bueno, viene una semana intensa en cuanto a la actividad, digamos, de la Semana Santa, la Pascua, ¿no?
La verdad que fue una semana intensa y muy gozosa. La Semana Santa obviamente nos hace vivir el triduo pascual y siempre es el momento más fuerte, más es el momento central de nuestra fe. Pero quiero subrayar que creo que en todos lados han tenido esa experiencia de la participación de nuestra gente. Uh-huh. Y fue impresionante, digamos. O sea, en todas estas celebraciones hay algunas que son como mega celebraciones que por ahí se realizan, pero en cada barrio, en cada capilla, en cada lugar, no sé si en todas las capillas por ahí, que mucha gente del interior nos escucha, tienen todas las cosas de Semana Santa, pero en general hubo muchísimas celebraciones y muchísima participación. Bueno, a mí me tocó estar en algunas que son muy lindas, muy centrales. Ni hablar el Domingo de Ramos, digamos, ¿no? El Domingo de Ramos es impresionante.
Siempre, sí.
Y después tuvimos la Misa Crismal, que la celebramos en Apóstoles. Con todo el clero, debo decir, estaban todos. Esa es la... Excepto los más mayorcitos, sacerdotes que están en Fátima, que, por ejemplo, no pueden participar. Pero después, en general, todos los que tenían que estar estuvieron y fue un momento muy gozoso. Después tuvimos esta celebración, que es la de San Ignacio, en la plaza de San Ignacio, con las cámaras que lo transmitió Tupambaé, Canal 12, bueno, con ese fondo tan lindo del templo de San Ignacio, como 10.000 personas, debo decir, es muy, muy fuerte. Y bueno, la celebración y después también la participación de Chango Spasiuk, que pude charlar un ratito con él, estaba muy contento. Bueno, el Viernes Santo, la Vigilia, la verdad es que fueron momentos muy lindos. Yo terminé el domingo celebrando en Loreto, en nuestro santuario, a las 9 de la mañana también. Bueno, creo que lo que vivimos es muy central para los cristianos. Tenemos la certeza de que el que murió resucitó. Y esto no es una frase que uno dice, es la redención, es lo que Dios obró y bueno, nos da el regalo de la redención. Tenemos la certeza de que desde Él ya no morimos, aunque tengamos todos seguramente la muerte biológica, ya no morimos porque estamos llamados a algo más. Este es un fuerte mensaje, es un aleluya, he dicho con mucha fuerza, porque estamos llamados a la vida eterna, a trascender esto que estamos transitando. Bueno, creo que es un mensaje muy fuerte y la Iglesia lo anuncia, nos da esperanza, obvio, nos da esperanza, yo dije una esperanza activa, porque no es que porque sabemos esto nos quedamos con los brazos cruzados en el hoy. Esto nos da una esperanza activa para transformar también desde nuestro lugar en lo que podamos tantas oscuridades y tantas sombras que están a nuestro alrededor, digo, de violencia, de guerras y de pobreza, para nombrar algunas, probablemente, ¿no? Anoche, después se distensionó un poco lo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que, claro, las palabras violentas del presidente Trump, vamos a, en una noche desaparecerá
la civilización
persa, que tiene miles de años, como que iba a desaparecer. El Papa León dijo, que era una frase que no era feliz, porque el pueblo iraní, el pueblo no tiene que ver, como para que digan una expresión en ese estilo, que digamos que quizás sea un poquito bocón este hombre. Uh-huh. Y bueno, deseábamos que sea bocón, porque la verdad que si pasaba algo, exacto, había amenazas de si llegaban a hacer algo atómico, sí, ya Rusia había amenazado que iba a tirar algo atómico en Israel. Uh-huh. Bueno, entonces dependemos de cosas, porque claro, un impacto así, decir que nosotros estamos en el fin del mundo, como dijo el Papa Francisco.
Pero las esquirlas llegan.
Pero siempre. Sí, pero no, ninguno estamos exentos de lo que puede pasar, y no sabemos, sí, lo que puede pasar. Bueno, quiero decir, es muy violento. Y obviamente tenemos que ser luz y tener una esperanza activa también en medio de situaciones nuestras, que son muchas, seguramente, que también son oscuridades que requieren el cirio pascual, la luz que es Cristo, y también la pobreza, que cada vez más lo palpita, lo vive, ya no solamente ese alto porcentaje de pobres que están en la marginalidad, sino una clase media que cada vez más experimenta. Y hay que decirlo, el sueldo no alcanza esa realidad, porque algún streaming yo vi el otro día que no teníamos mala onda, que no hay que decir eso porque tenemos que ser optimistas. Bueno, no, optimista puede ser él si le va bien, pero la verdad es que a muchísima gente el sueldo no alcanza, porque nos dan números del INDEC que en realidad ustedes hablaron, yo sé, acá en la mañana, y bueno, no son números reales. Ya la gente sabe que no son números reales.
Agregado sobre todo, padre, que uno antes asociaba la pobreza a la desocupación, y hoy la pobreza es quien tiene trabajo sigue siendo pobre.
Sí.
Y aparece el concepto del trabajador pobre.
Claro.
Que no se hablaba del trabajador pobre, se asumía que el trabajador tenía ingresos suficientes para no ser pobre. Entonces el pobre era el que no tenía trabajo, y hoy el que tiene trabajo es pobre.
Sí, incluso el que tiene trabajo en blanco, digamos.
Sí, sí, sí.
Porque antes había muchas veces changa, digamos.
Claro.
La changa, digamos, que hacía sobrevivir. Pero hoy es gente que tiene trabajo en blanco, bueno, el poder adquisitivo, que esa es una clave, digamos, el poder adquisitivo no es suficiente a los contextos en los que tiene que vivir y gastar, porque en el INDEC no entra la luz, no entran,
claro,
servicios.
Eso, justamente, los servicios ahogan hoy, en
sí,
vez de ser un servicio, parecen una potestad.
Bueno, y nada de eso entra en el INDEC, digamos. Bueno, creo que por eso renunció el que estaba trabajando en el INDEC, Marco Lavagna, ¿no? Porque claro, el INDEC te da el producto, pero fruto de las cosas que vos ponés como para que te informen. Y si ponés sesgadamente algunos elementos que te den el número, capaz que te tiran un número que ya están en tres, no es que tampoco uno ve que va bajando el mismo INDEC. Pero el INDEC no refleja lo que tendría que dar, seguramente, por las cosas como van subiendo. Ni hablar la nafta, que también el argumento es que el tema de la guerra, el petróleo, y no es tan así. porque nosotros tenemos cierto autoabastecimiento de petróleo, digamos, hay que decir los números reales, en todo caso aclarar bien ese tema, porque no es que nuestros barcos que vienen a alimentar el petróleo en Argentina pasan por el golfito este que...
El estrecho de Hormuz no pasa.
Hormuz, no sé cómo se llama. Sí, no es que están pasando por ahí para llegar a la Argentina, ¿va? Pasan de otros países. Entonces, digo, este es un tema que... Bueno, ustedes lo trataron, se trató aquí, pero hay que decirlo porque... no es menor, digamos, se trata de nuestra gente, se trata de sufrimientos que, bueno, los vivimos con esperanza y queremos tener esperanza de que podamos salir de una situación en que tiene la gente apretada.
70% de los asalariados no llegaban a la canasta básica, 70% del asalariado.
Claro, es un número
enorme,
enorme y bueno, entiendo como que esto tiene que plantearse, digamos, porque está bien que uno haga planteos que se vayan a distintos países, que estén, pero hay que conocer, escuchar, recorrer el día a día de lo que viven la gente en nuestras provincias. Si el oído no está ahí, en realidad la economía no nos sirve, porque la economía tiene que estar al servicio de la gente. Si la economía está al servicio de un poder financiero internacional, si eso no replica en el día a día, bueno, en realidad es una macroeconomía, un monetarismo, una política financiera que no está ligada a la persona, a la dignidad de la persona, ¿no? Bueno.
Anduvo padre por el Montoya, nos estaba contando hace un rato fuera de aire, compartiendo con jóvenes.
Qué lindo.
¿Qué habla cuando habla con los jóvenes? Bueno, ¿qué le comentan? ¿Qué le dice
uno? No, tuve dos encuentros. El lunes tuve un encuentro en la Católica de Santa Fe, porque el doctor Lescano, Juan Manuel Lescano, un profesor de muy bueno, yo tengo mucho aprecio, valoración como docente. Bueno, él presentó un libro con una temática interesante, no es exclusivamente de él, entiendo que es de un equipo de investigación sobre la inteligencia artificial y el derecho, las implicancias en el derecho. Bueno, un trabajo muy interesante, al cual me invitó él como parte del panel. Y había muchos docentes y muchos alumnos. Entiendo que eran fundamentalmente abogacía. 70 eran, por lo menos se quedaron, porque yo lo que no me habían dicho ellos era que después de la presentación del libro, yo di mi parte, 15 minutos cada uno, me dijeron, ¿y ahora quedan los alumnos con el obispo a charlar? esa fue de sorpresa, pero bueno, fue muy lindo porque... Excepto que les tocó el tema de la inteligencia artificial y la temática que ese día se había tratado. Así que me hicieron preguntas muy interesantes los chicos. Yo siempre desde una perspectiva de algo del tema de la inteligencia artificial, ligado un poco a lo teológico, filosófico también, bueno... Pero hay también un buen documento, terminé con un parrafito de un documento que, como el Papa León, cuando lo nombraron, él enseguida dijo, hay que trabajar mucho el tema de la inteligencia artificial y la ética. Okay. La congregación, hay una congregación como una comisión nuestra, ¿no?, en Roma, que se llama Doctrina para la Fe, donde está nuestro cardenal argentino, Víctor Fernández. Bueno, en enero del 25 sacaron un texto que se llama Inteligencia Artificial e Inteligencia Humana. Se llama en realidad Antiqua et Nova, el texto, de varias hojas, muy bueno. Bueno, entonces yo toqué este tema de la importancia de hoy, obviamente de la inteligencia artificial, que eso da para otra vuelta, digamos, de esto. Pero hablé de la inteligencia humana con algunos conceptos, algo escolásticos en una parte, pero también con algún autor contemporáneo, sobre la capacidad de abstracción. Solo el hombre tiene capacidad de abstracción, es decir, de la capacidad de discernir sobre la realidad lo que está bien y que está mal. A los chicos eso les interesó mucho, porque después ellos sacaron conclusiones y hablamos bastante sobre esto. Y ayer, en relación a mis 25 años en la diócesis, en el Montoya, tuvimos un encuentro con alumnos de algunas carreras, más bien historia, filosofía, ciencias sagradas. Bueno, fue muy lindo, como eran como 100 ahí o más. Durante una hora y media tuvimos una charla, pero era más personal, porque el padre Sebastián Escalante hacía de coordinador y él me empezó preguntando, y yo le dije, vos me conocés, me parece. Bueno, y después los chicos también me preguntaron, la verdad que es muy gozoso ver tantos jóvenes, porque tenemos tantos jóvenes que están en la educación. Ojalá que le podamos ofrecer lo mejor, porque de la educación depende nuestra democracia, depende el futuro en tantas cosas, y ojalá que le apostemos a la educación. A mí me decía, cuando yo estoy en la Comisión Nacional de Educación de la Conferencia Episcopal, y el Cardenal Poli decía, me acuerdo cuando él estaba en la comisión, decía que se sentía muy preocupado por entre los 10 temas más importantes que se consideraban en la Argentina, no entraba el tema de educación. Así que bueno.
Silencio de radio, eso no, es fuerte. Entre los 10 temas más
importantes. No entraban cuando buscaban los 10 temas que consideraban más importantes, no ingresaba el tema de educación. Y en la proyección, si no ingresa el tema de educación como uno de los 10 temas más importantes, la verdad es que estamos fritos.
¿Qué modelo de país pretendemos, no? ¿Cómo vamos a formar a nuestros jóvenes?
Sí. Pero bueno, estas son temas que no son menores. Y bueno, nuestra gente tiene que saber eso, que si no valoramos este tema de la educación, cuando ellos ven la gente, aparte en la vida política, en la vida, si no tienen valoración de la educación, obviamente no sé qué modelo de país estamos proyectando, y quedan muchos afuera, porque tanto decimos de la democracia, que queremos la democracia. La democracia necesita educación, porque si no, también se puede transformar en una pseudo-democracia, digamos, ¿no? Donde la gente no piensa. Y en una democracia, es mejor la democracia cuando la gente piensa. Esa es la realidad. La educación ayuda a pensar.
Sin palabras.
Bueno.
Dejamos
la
reflexión. Parece que en dos
ocasiones
quedamos ahí absortos, ¿no?
Pero yo vine con embalado con los temas de los chicos de ayer, la verdad que me gustó mucho.
Bueno, y hablando de Montoya, justamente uno de los patrimonios importantes que tenemos en cuanto a educación, donde surgen varios educadores y que en la provincia trascienden, así que qué importante haber podido...
Sí, yo lo dije ayer, que fue uno de los momentos algo emblemático en la provincia, que fue también una visión de Monseñor Kemmerer, cuando en el 60 pensar algo como el Montoya, la verdad que era generar profesores en la provincia, pensando en el tema de mejorar la calidad educativa. La provincia se comprometió también, él vio eso, y yo les contaba ahí a los chicos que nunca se quiso que sea una universidad, porque era un servicio donde el Estado ayuda al docente, el pago de los docentes, y después obviamente que toda la infraestructura, todo el es algo que el Montoya lo hace, pero eso hace que las cuotas sean más bajas y que permita que nuestros muchos chicos y chicas puedan estudiar, digamos, bueno, y esto es un criterio que nunca lo quisimos perder, porque muchas veces me dijeron en una época de estos años, creo que era un poquito la política educativa del gobierno de Macri, de que los terciarios pasen a ser universidades, pero claro, el gran riesgo era que obviamente si no está esta ayuda, como tienen muchos colegios de secundario, difícilmente la cuota pueda ser del nivel que es, y perjudicaría seriamente a muchos, sobre todo se pensó para la gente del interior, para tantos. Por eso es una. Gracias a Dios, después, como yo le decía, tenemos universidades, obviamente la Universidad Católica de las Misiones, que están dando respuestas a temáticas fundamentales para nuestra provincia, como la creación de la Facultad de Medicina, Odontología, bueno, que obviamente multiplicará médicos, gente en salud, para mejorar también la salud de nuestra provincia. Bueno, creo que son cosas estas que entran dentro de la esperanza activa, digamos, ¿no?
Retomando lo que dijo al principio, ¿no? En este marco nacional, provincial, los datos estadísticos que se dio, ayer también conocimos ya datos de lo que es Cáritas, ¿no es cierto?, que también empezó a dar estos primeros informes de las parroquias, el aporte de la comunidad en este contexto tan particular, ¿no?
Sí, este fue el primer informe que dio Cáritas sobre la colecta del 1%, que la llamamos así, de la Cuaresma, y obviamente ahí todavía faltan varias parroquias que todavía no enviaron el dinero de la colecta, pero mirando los números sorprende que algunas parroquias no están en sectores económicamente mejores, como puede ser Nuestra Señora de Luján, que está en Garupá, lo digo para que está Betty.
Estaba Garupá presente.
Bueno,
tres que, parroquias, bastante.
Esta segunda, digamos, en aportes, y acá hay parroquias importantes que, bueno, el ingreso de la colecta es mucho menor, ¿no? Pero bueno, digo, igual refleja, es la colecta más importante que tenemos en la diócesis, que es una colecta de Cuaresma, que es fruto de nuestro sentir cristiano, de la comunión de bienes, y bueno, esto replica, es un gesto de esperanza, porque replica a mucha gente pobre en sus casitas, en la vivienda, que siempre es un problema del hoy. Bueno, vamos a seguir mirando los números, porque capaz que siguen, están así, pero pueden ir mejorando, capaz que repartieron sobres, uh-huh, y siguen sumando, así que son números parciales.
Claro. ¿Cree que si se llegara a modificar la metodología de medición de los datos estadísticos del INDEC en un contexto particular que atraviesa la Argentina, va a mejorar el poder adquisitivo de la sociedad, la gente que trabaja?
No, yo digo que el INDEC tiene que ser, ya hemos vivido las mentiras del INDEC, las hemos vivido en algunas etapas, ¿no? Después pasaron a tener un poco más de credibilidad. Uh-huh. Y la gente ahora ya no cree en el INDEC. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque creo que hay que ingresar más datos para que el número del INDEC sea realista, refleje la realidad. Yo creo que es una cosa más bien política, digamos, pero no sirve. Yo creo que si ellos quieren mejorar los que tienen la responsabilidad de hacerlo quieren mejorar el tema económico, creo que estarán mirando los números reales, no estos números, porque no se van a mentir a sí mismos, digamos, ¿no? Creo que estarán mirando, quiero pensar que estarán mirando los números reales.
Tenemos esperanza.
No, esto que nos mandan a nosotros, digamos, para que, digamos, pero estamos bien, no. Bueno, no refleja la realidad y la gente en esto no come vidrio, digamos, ¿no?
Sobre todo el consumo, fíjate vos que Wokra dijo todavía que el mejor termómetro justamente es la actividad, y para el comercio, por ejemplo, el sector empresarial, es el consumo. Hoy la baja y los altos costos de los servicios lleva a que, bueno, tengan que tomar una medida, ¿no es cierto? Un poquito eso no refleja eso que...
Sí, que es, acá algún presidente había dicho hace algunos años que había menos pobres en Argentina que en Alemania.
Claro.
¿Se acuerdan ustedes de eso?
Sí.
Bueno. Lo cual era bastante absurdo, digamos. Bueno, esto suena absurdo también, digamos. Entonces, que mejoren el ingreso de datos, claro, para que nos tiren los números más verdaderos.
Yo le puedo aportar, yo tengo 5 señores en mi barrio que funcionan y tienen mejor dato que el INDEC. Literales. Y el almacenero de mi barrio tiene la libreta y también tiene mejores datos que el INDEC. O sea, la gente de a pie percibe, no necesita tener tanto dato afuera.
Sí,
no,
pues,
el día a día.
Y la gente cata cuando primero por ahí es cierto que hay un poder persuasivo, pero hasta un cierto punto donde la gente ya se da cuenta que eso no es del todo real.
Bueno, hay un dato, 10% dice los que mejores ganan en la Argentina, que implica un salario 13 veces más del que tiene la mínima.
La brecha salarial
entre y otros. Y de hecho entiendo que cuando dicen, no dirán los 300.000 pesos de los jubilados, digamos, ¿no? Creo que pondrán la vara en un sueldo más común, que puede ser 700.000 pesos, no sé, un poquito más alto. Pero obviamente con 700.000 pesos tampoco es fácil vivir, porque
en ninguna etapa, ni
pongámosle una persona mayor que tenga alguna ayudita, qué sé yo, pero vos te compras un remedio y capaz con un remedio te sale 120.000 pesos. A mí me dio el médico, porque yo tengo algo de hipertensión, me dio como mi médico, yo le dije, y él me dijo, está tomando, bueno, pero ese remedio que es preventivo para el colesterol me sale 140.000 pesos. Tengo un 40% de descuento de la mutual. Pero cuando va sumando todas las cositas que uno tiene que tomar para esto y para el otro, un sueldo así no te alcanza. Y si sos inquilino o sos propietario, tenés que pagar expensas. Se te van sumando por todos lados los gastos.
Exactamente.
Esa es la realidad. Pero bueno.
Bueno, señor, seguramente que tiene ya una agenda particular estos días, ¿no? Así que...
Sí, sí. Estoy viajando bastante.
Sí, por eso.
¿Ya anotó los baches?
Espero que los baches...
Ya tiene un registro.
Espero que los baches no me perjudiquen tanto. Sí, aparte, yo soy un nabo, así lo digo, me agarra una... el otro día se me pinchó la rueda cuando tenía que llegar a las 9 a San Ignacio, en la salida de Posadas. Bueno, hasta que encontré el gato para levantar. Para colmo, lo llamo a Sergio Díaz, uno que trabaja. Está abajo del asiento, seguro. Nunca pensé que el gato iba a estar abajo del asiento.
Los gatos nunca están abajo del asiento.
Era un gato escondido.
Era un gato escondido. Bueno, un saludo a toda la gente.
Gracias, monseñor, y hasta el próximo encuentro.